Noviembre también es el Día Internacional del Hombre.
¿Cómo del hombre?
Y que nadie lo está diciendo.
¿Del hombre en masculino?
¿Del hombre en masculino?
¿Es el mismo día que el del váter?
Casualidades de la vida.
En fin. No, bueno, que no voy a hacer comentarios.
Vale, pero que como todo en esta vida también tiene un mensaje. Es el Día Internacional del Hombre para hablar de salud en el hombre, que se le olvida lo de ir al médico.
Bueno, esto me lo abundas, como se suele decir dentro de un rato. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida retomamos este, vamos, interesantísimo asunto del hombre y el váter en Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las fuerzas de seguridad belgas han efectuado en las últimas horas 7 registros en viviendas de la región de Bruselas, de los cuales algunos aún están en curso en el marco de los operativos antiterroristas desplegados tras los atentados de París. Uno de esos registros, llevados a cabo en La Eken, un barrio residencial en el noroeste de Bruselas, está relacionado directamente con la investigación de los atentados del pasado viernes. Aquí en España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, acaba de confirmar que se han localizado a 2 de los 5 españoles desaparecidos tras los atentados. García Margallo ha precisado que de los otros 3 desaparecidos, uno de ellos, tras las averiguaciones realizadas en los registros públicos, no es de nacionalidad española. En este momento hay 2 españoles sin localizar. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido a la situación creada tras los atentados de París. Lo ha hecho en el acto de presentación de la lista del Partido Popular por Madrid de cara a las próximas elecciones generales. Rajoy ha pedido tranquilidad y confianza en las fuerzas de seguridad.
Un mensaje de tranquilidad. Nadie está a salvo de que pueda ocurrir algo, pero creo que en este momento podemos estar tranquilos. Tenemos que confiar en la eficacia sobradamente demostrada de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil y de nuestros servicios de inteligencia. Gente con experiencia que sabe lo que hay que hacer y que ha dado muchas batallas en la lucha contra el terrorismo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que España tiene herramientas suficientes de carácter legal frente al terrorismo yihadista, pero no descarta nuevas reformas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. En España ya hay suficientes herramientas para combatir el terrorismo yihadista. Así lo entiende el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que recuerda las recientes reformas, tanto procesales como del Código Penal. Sin embargo, no descarta nuevas medidas si fueran necesarias.
Todas las líneas de colaboración están permanentemente abiertas. No ha habido una petición expresa más allá de esa colaboración, información, también, por supuesto, el Ministerio del Interior, en el reforzamiento de los sistemas de controles, en la identificación en las fronteras de personas que podían tener de sospechosos. Yo creo que toda esta labor está permanentemente abierta y, por lo tanto, venía ya siendo constante. O sea, quizás lo que sucedió el viernes fue una intensificación, un reforzamiento en esa voluntad de cooperación, pero con Francia, como es evidente, las líneas de colaboración en materia tanto de seguridad como judicial y de la Fiscalía son permanentes.
Catalá ha insistido en la colaboración que se está prestando con Francia desde el primer momento y sobre todo a raíz de los atentados del viernes 13.
Gracias, Lupe. El Ayuntamiento de Madrid acaba de iniciar las obras de reparación del monumento del 11M ubicado en la estación de Atocha, que tendrán una duración de 2 semanas y serán completadas en una segunda fase para asegurar la estructura tras denunciar su mal estado la asociación 11M Afectados del Terrorismo. El monumento en memoria de las víctimas del atentado yihadista de 2004 en Madrid está tapado y luce un cartel en el que reza que se están acometiendo obras en su interior tras jornadas en las que se podía contemplar desplomado en el suelo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin inconvenientes para circular por carreteras de la comunidad. A nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y nos vamos también a la bolsa, que vive hoy en una nueva jornada marcada por una subasta exitosa del Tesoro. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, prácticamente 3.500 millones de euros lo que se ha emitido en el día de hoy en una triple referencia y en la que destaca sobre todo la rentabilidad a la que se han adjudicado los bonos a 3 años, prácticamente coste cero, ya que la rentabilidad ha sido mínima de un 0,13%. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 se recupera de las caídas que sufría en el día de ayer. Gana ahora mismo el 1,17%, se sitúa en 10.380 puntos. Al frente de la tabla, ArcelorMittal con una subida del 3,65%, y también el sector financiero. El Popular gana un 3%, BBVA un 2,40%, el Santander un 2%, así que magnífica jornada para los bancos. En negativo destacan dos caídas, Abengoa y Endesa, que pierden algo más del 2,5% cada uno de ellos. La prima de riesgo cae por debajo de los 120 puntos básicos y el euro recupera el nivel del dólar con 7 centavos.
Gracias, Pablo. Y antes de marcharnos, un vistazo a las calles, al centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Jesús Machuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Situación en principio bastante tranquila en la ciudad. Eso sí, tengan en cuenta que se llevan a cabo labores de mantenimiento y, por ejemplo, en la M30, a la altura de la avenida del Mediterráneo, en sentido sur, está ocupado el carril izquierdo dentro de la calzada lateral, dentro de la vía de servicio. Ténganlo en cuenta. También en el interior destacamos la calle de Serrano, desde María de Molina, así como José Abascal.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta, todo el equipo de Hoy en Madrid, ocupándonos de cosas interesantísimas de máxima actualidad, como el Día del Váter o el Día del Hombre, porque hoy es un día doble, digámoslo así, ¿no, Belén?
Sí, la verdad es que hay tantos días en el calendario y tantas cuestiones que celebrar que muchas veces sucede que un mismo día se pueden celebrar diferentes cuestiones y reivindicar distintas cosas. Decíamos que es verdad que hoy nos hemos centrado en ese Día Internacional del Retrete, que casualmente es también el Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre de manera oficial desde el año 1999.
Ha llovido unos cuantos.
Y nunca mejor dicho desde entonces, a raíz de la musiquita que nos está poniendo Juanjo Ceballos, y que todo tiene ese tinte reivindicativo y ese tinte, bueno, pues de que sepamos, de concienciar, ¿vale? ¿De qué nos quieren concienciar con este Día Internacional del Hombre? De que tienen que acudir al médico, de que tienen que cuidarse.
Hombre, en fin, les está bajando la moral muchísimo. O sea, oye, todos ahí, bien, nuestro día,
no es mi culpa.
Hombres, yo. No, para ir al. Que a celebrarlo, pero en el
al
médico.
Al urólogo.
Hombre,
al urólogo, todos de
encima.
Cabeza.
O sea, te quiero decir, no puede ser un médico. Al oculista, no, al urólogo.
A ver, si todas las revisiones que sean las habituales, pero es verdad, oye, pues que quizás el tema sobre el que más quieren concienciar es sobre la necesidad a partir de una edad determinada, ¿vale? Señores, caballeros que me están ustedes escuchando.
Mira, nos está quedando esto muy escatológico todo, o sea,
de
el
los
urólogo,
45, 50 años. No sé. Los caballeros tienen que hacerse sus revisiones urológicas. Hay que ir al médico al igual que nosotras vamos al ginecólogo. Que ese mensaje, es verdad, que cala en las mujeres, que nos hacemos nuestra revisión anual, pero el mensaje del urólogo no cala en los hombres.
Ya.
No van una vez al año al urólogo para mirar esas cosas que están vinculadas con la próstata.
Sí.
Hay que decir todas las palabras.
Sí.
Que la próstata viene de serie. Cuidado, que hay mucha gente, hay muchos caballeros que se creen que tienen
tengo
la próstata,
próstata
cuando empiezan a tener problemas con la próstata.
No, esta ya estaba ahí.
Esta viene de serie.
De toda la vida.
Exacto. Lo Bien. Que pasa es que, bueno, pues llega un momento determinado en la vida de todo hombre o en la de casi todo hombre que empieza a dar problemas y hay que prevenirlos y por eso hay que ir al urólogo. Así que en el Día Internacional del Hombre, nada de irse a celebrarlo tomando unas cañas, nada de irse a ver un partido, sino todos directos.
Qué pena de fiesta.
Al médico.
Pero
que le salud.
Queda mucha tristeza esto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, después de este bonito consejo de Belén Almoraziz, que acaba de hacer que 200.000 oyentes hayan cambiado de emisora.
Oye, perdona.
Hartos de la vida.
Perdona,
¿ya?
Me lo agradecerán porque es por su salud y porque yo soy un poco Pepito Grillo y porque me ha llamado el doctor Luis Gutiérrez Serantes y me ha dicho, Belén, hoy no estoy.
Mira que es aguafiestas el doctor, que nunca nos habla de alegrías. Que siempre viene. Bueno,
hombre,
claro, es que es el doctor, claro.
Ayer, hablé,
¿verdad?
El martes estuvisteis hablando de la.
Sí, de reflujo gastrointestinal.
Y
o sea,
de la
vamos,
pera limonera.
Una juerga. Era aquello.
Pero, hombre.
Vamos. Nos falta hacer una conga, no te digo.
A ver,
en fin, es así, que nada, no intentes arreglarlo, que sí, que es el Día del Hombre. Hala, tan ricamente, que lo celebre cada uno como quiera.
Me voy.
Hala, hasta luego. María José Francisco, qué cosas tienes. De verdad, ya,
sí, de esos hombres que se nos han venido abajo, sí. Después de pensar primero que iban a celebrarlo por todo lo alto y que luego tenían que ir al urólogo, vamos a ver si ahora le, no sé, buscamos una cosa intermedia, más o menos.
Bueno, que vienes, como siempre, sí, con un documento curioso, interesante, que has sustraído, eso sí, con la ayuda y con el permiso de Nieves Sobrino del Archivo de la Comunidad de Madrid.
Por supuesto, no faltaría más. Yo lo he sustraído con mucho permiso porque somos cotillas, nos gusta ver lo que hay ahí. Y esta vez en nuestras manos, pues un documento de 1637 y que hace, en cierto modo, referencia a los corrales de comedias madrileños. Nos detalla el dinero que se recaudaba con el alquiler de 3 palcos. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque estamos hablando de un tiempo en que con este dinero se financiaba el mantenimiento después de otras instituciones de la ciudad. Así es que nadie mejor que Nieves para detallarlo.
Fíjate, pues antes hemos estado hablando de la sisa, que era un impuesto que había antiguamente, de ahí viene lo de sisar. Ahora, Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días, Eli, buenos días, María José, ¿cómo estáis?
Pues aquí, estupendamente, muy interesadas, como todos los jueves, en conocer un poquito más de nuestra historia a través de esos documentos que guardáis en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y que normalmente nos sorprenden y mucho. ¿A qué época nos remite este documento?
Bueno, ese documento nos remite a principios del siglo XVII y más concretamente al reinado de un rey que era muy aficionado al teatro, como era Felipe IV. El documento que vamos a ver hoy es una carta de pago, es decir, un recibo, muy bien lo habéis explicado, María José y tú, por el cual queda constancia cómo unas determinadas personas pagan a otras un alquiler de 600 ducados por 3 celosías en los corrales de comedias. Las celosías son palcos, son aposentos privados, normalmente destinados a gente de posición bastante elevada, el rey, su familia, altos nobles, prelados eclesiásticos, personas que iban de una forma más o menos habitual a ver comedias a estos corrales. ¿Qué peculiaridad tienen estas celosías? Que tenían una especie de tablero de madera calado con dibujos, con adornos, que les permitían ver a los que estaban en ese palco la representación de la comedia en el corral, pero evitaba que la gente que estaba abajo, en el patio, normalmente el pueblo llano, pudiera verles a ellos desde su lugar.
Curiosamente, Nieves, por lo que has dicho antes, es un alquiler que se hace de particular a particular.
Bueno, se hace entre los administradores de los corrales de comedias, que en este caso eran 2, a un particular. En este caso es un particular entre comillas, porque es un señor que en ese momento era importante. Se llamaba Jerónimo de Villanueva. A nosotros no nos suena porque, bueno, realmente no ha pasado a la historia como un gran hombre, pero sí que podemos decir que en este momento ocupaba cargos importantes. Si os cuento, era canónigo de la Orden de Calatrava. Además, formaba parte del Consejo de Guerra del Rey y, sobre todo, ocupaba un cargo bastante fundamental y curioso, que a lo mejor nunca habéis oído. Era protonotario de la Corona de Aragón. ¿Eso qué significa? Que era el primer notario, era la persona que en la Corona de Aragón guardaba los sellos con los que se validaba y se autorizaban todos los documentos que se expedían en la Secretaría y en la Cancillería de esta corona. O sea que con eso ya nos podemos hacer todos una idea de que realmente era un señor importante. Un señor que en este momento estaba además bajo la protección directa del conde duque de Olivares, que yo creo que ese sí que ya nos va a sonar a todos un poquito más. Y que lamentablemente cuando Olivares cae en desgracia y es defenestrado de todos sus puestos, digamos que también la arrastra también un poquito en su caída. Así que el alquiler se hace entre los 2 administradores de los corrales de comedias y Jerónimo de Villanueva. Pero el documento nos dice una cosa muy curiosa, nos dice que este alquiler se hace de orden de su majestad. ¿Esto a qué nos lleva? O que, bueno, más o menos podemos pensar que quizá el hecho de que el rey de esa orden y el hecho de que Jerónimo de Villanueva fuera una persona importante, quizá fuera, o nos induce a pensar, que estas celosías, estos palcos, fueron alquiladas durante un año para ser usadas por el rey, por su familia o por los invitados que él quisiera llevar a ver las obras de teatro, a ver las comedias que se representaban en los corrales.
Uh-huh. Oye, Nieves, ¿y por aquel entonces cómo andaba de precio el palco? Quiero decir, ¿esto era un objeto muy de lujo?
Sí.
¿Podía acceder cualquiera?
No, era un objeto de superlujo. Estamos pagando por 3 palcos durante un año 600 ducados, a razón de 200 ducados por año. Era carísimo, si me permitís esta expresión, uh-huh, sí, tan así. Era de lo más caro, era totalmente lujo. Tenemos que pensar que en aquel momento lo ocupaban personas de muy alto rango que no querían ser vistas por el resto de las personas que iban al corral y que normalmente, uh-huh, solían estar en lo que nosotros ahora llamamos patio de butacas, abajo del todo.
Uh-huh. Uh-huh. Deducimos, Nieves, que esta práctica de lo del palco celosía se llevaba a cabo muy habitualmente y después mucho tiempo más allá.
Sí. Uh-huh. Fue una práctica muy habitual, porque lo habéis explicado también muy bien al principio. El objeto de los corrales de comedias y de las representaciones que se hacían allí era ganar dinero, recaudar dinero por todos los medios imaginables para poder financiar otras instituciones, que eran normalmente los hospitales que había en la corte, especialmente el Hospital General y de la Pasión, y otras instituciones benéficas como, por ejemplo, la Inclusa. Entonces, de cualquier parte que se pudiera obtener un poquito de dinero, se aprovechaba. Y evidentemente el alquiler de los palcos era una de esas formas, una de esas medidas. Y se conseguía además sacar bastante dinero. Solo digo una cosa, este documento es un documento legal, es un recibo que se hace ante un escribano público y ante testigos, fijaros si es importante. Y uno de los testigos que firma como que efectivamente este pago se ha llevado a cabo es el administrador del hospital de acogidos, de abandonados que había en San Bernardo y que también era al mismo tiempo administrador del Hospital General.
Uh-huh, que era en este caso, suponemos, quien se beneficiaría.
Exacto.
de ese IVA cultural que se ponía a los palcos de la época, ¿no?
Sí, más o menos. Normalmente uno de los testigos siempre solía ser el administrador de la institución a la que iba a ir destinada el dinero, con lo cual, efectivamente, en este caso, damos por hecho que todo ese dinero, los 600 ducados, iban a ir a estos hospitales, Hospital General y el Hospital de Acogidos y Abandonados que había en la calle San Bernardo. Uh-huh. Una cosita más, que no sé si tenemos tiempo. ¿Dónde, sí, estaban las celosías? ¿Dónde estaban los palcos? Estaban en 2 corrales de comedias. 2 estaban en el corral de comedias de la Cruz y 1 estaba en el corral de comedias del Príncipe. El corral de la Cruz estaba muy, muy, muy cerquita de lo que hoy todos conocemos como Plaza de Jacinto Benavente, uh-huh, en la confluencia entre las calles de la Cruz y la Plazuela del Ángel. Allí estaba. Mientras que el corral del Príncipe estaba en la calle Príncipe y, curiosamente, sigue existiendo hoy en día, solo que todos nosotros lo conocemos por un nombre diferente, lo conocemos como el Teatro Español.
Fíjate. ¿Quién
no ha ido alguna vez a, uh-huh, ver una obra de teatro al Teatro Español? Bueno, pues podemos decir que es casi el único teatro de los que tenemos en Madrid que es heredero directo de uno de los corrales de comedias que se crearon en el siglo XVI.
Fíjate, uh-huh, qué curioso. Bueno, me queda a mí la pregunta del día. Esa pregunta que siempre me gusta hacer y que no sé yo, ¿cómo conseguisteis este documento, esta carta de pago, Nieves?
Vamos a ver, estos documentos forman
parte... Ya no le pillo, no le pillo, no,
ya
está, ya
preparadísima.
Nunca jamás.
No, sí, seguro que alguno me pilláis fijo, segurísimo. No, en este caso es fácil, porque todos los documentos de los corrales de comedias forman parte del Fondo Diputación Provincial de Madrid. Y ahí hago yo una pregunta retórica para todo el mundo. ¿Y cómo es que la Diputación tenía documentos de principios del siglo XVII?
Uh-huh.
Toda la beneficencia, toda la asistencia social, toda la asistencia hospitalaria en los siglos XVI, XVII y XVIII la llevaban a cabo instituciones religiosas, la propia corona o incluso también instituciones nobiliarias. De hecho, la semana que viene vamos a hablar un poquito también de esto. Pero a principios del XIX se crea la Diputación Provincial de Madrid y en ese momento la Diputación, digamos que se hace con esta labor asistencial, cuidar a los, uh-huh, enfermos, cuidar a las personas que lo necesitan. En ese momento, a partir del instante en el que se hace cargo de esta tarea, hereda todos los documentos de los siglos anteriores que hacían referencia a esta cuestión. Y por ese motivo estos documentos están aquí, porque después ya en el siglo XX, a partir de 1983, la Diputación Provincial de Madrid se convierte en la Comunidad Autónoma de Madrid. Por esa razón tenemos estos documentos.
Físicamente, ¿cómo nos lo imaginamos? Sí. Es decir, ¿son muchas hojas?
No, son poquitas. Son como dos hojas aproximadamente. Es un documento muy sencillo, escrito en una letra además muy asequible, que se puede ver perfectamente bien. Pero es un documento aparentemente sencillo. No tiene grandes adornos ni grandes cositas ornamentales.
Bueno, no lo necesita.
No, exactamente.
No, y eso, fíjate, es una cosa importante, porque a veces, muchas veces todos pensamos que el documento es más importante cuanto más bonito sea, y muchas veces es verdad que es así. Documentos con un contenido tremendamente importante lo adornan mucho, le dan una encuadernación especial o utilizan pergamino en vez de papel. Pero a veces pasa como estos, documentos muy sencillos, escritos en un papel normal y sin grandes ornamentos, tienen, por el contrario, un contenido realmente importante.
Bueno, muy bien, pues ahí está esa carta de pago del arrendamiento de tres celosías, de tres palcos, en los teatros de comedias de 1637, que es el documento que nos ha acercado hasta aquí. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que le recuerdo que está en la calle Ramírez de Prado, en la zona de Delicias, y que todo el mundo puede visitar para ver in situ pues este tipo de documentos y otros muchos más.
Así es, sabéis que tenéis las puertas abiertas todo el mundo, que estamos abiertos en un horario amplísimo y que, bueno, nuestra mayor ilusión es que todo el mundo venga, nos conozca y sobre todo sepa lo que es un archivo y conozca un poquito todos los documentos y las maravillas que tenemos aquí, que al final son todos vuestros, son de todos los ciudadanos.
Bueno, pues lo más importante precisamente que sí, es que hasta que encontremos ese momento de acercarnos lo que es in situ al archivo en cuestión, pues aquí podemos escuchar a Nieves cada jueves.
No, y aunque podamos acercarnos, no vamos a dejar de tener a Nieves con nosotros. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
A vosotras, un abrazo.
Hasta la próxima
semana.
Luego.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, María José.
Adiós.
Estábamos aquí conteniendo la respiración, pero no entra. ¿Dónde se ha ido este hombre? Que no cantaba, que estaba allí.
Estaba ahí esperando su momento, ¿eh? Al entrar al compás de la música.
¿Este señor quién es? Es Stevie Wonder, claro. Uy, ¿y cómo voy a cortar yo ahora a Stevie Wonder, compañero? Esto no se me hace. A mí se me pone una de estas que no me gustan mucho y yo voy y la corto. Recupérame a Stevie Wonder en un ratito, venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía y yo creo que ya hemos trabajado mucho,
ya,
Sergio.
Te rugen las tripas, el estómago.
¿Por qué nos damos un homenajito?
Venga, homenaje al estómago y además vamos a saciar nuestro apetito cultural, ¿eh? Vamos a saborear nuestra historia. Hacemos parada en San Lorenzo del Escorial. Hasta allí nos vamos para descubrir la propuesta del restaurante Las Cocheras del Rey. Eso está en la calle del Rey, número 41. No tiene pérdida, ¿eh? Si no eres de por pues allí, no has estado nunca.
Las Cocheras del Rey.
Porque está. Pues ya está. Esta es que está al lado del Museo de las Cocheras del Rey. Es más, podemos comer, ¿eh? Podemos pedir, por ejemplo, el menú Cocheras del Rey y por solo 2,5 euros o más, ¿eh? Visitar la colección de las antiguas cocheras de la época de Carlos III.
Ah, o sea, que pides ese menú y por 2,5 euritos
con tu ticket de cata y pues tienes otra.
Ves las... Ah, pues
de,
mira,
de postre,
es una idea.
¿Eh? Te vas por allí y tienes un plan para por la tarde. Un restaurante que además se suma a las primeras jornadas micológicas y de vallas que organiza Restaura Escorial, que arrancan mañana precisamente.
Bueno, ¿y a quién saludamos?
Mira, vamos a saludar a Pilar Juárez, que es una de las propietarias del restaurante Las Cocheras del Rey, en San Lorenzo del Escorial.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hola, Eli, buenos días.
Muy buenos días. Mira, te voy a contar que hace un momento he tenido una confusión importante porque me dice Sergio, oye, que hay una jornada, jornadas micológicas y de vallas, y yo he pensado que era de las de saltar las vallas. Digo, a lo mejor esto es una especie de gincana.
Y yo he dicho, Pilar, ¿a qué puesto vaya con en el guión diferente y no he puesto la B y la Y y he puesto las vallas con
oye,
V?
Oye, que es que ahora se hacen tantas cosas así como mezcladitas que digo, pues a lo mejor esto consiste en ir al campo, saltar vallas
y a ver quién consigue más setas
y meterse en el terreno ajeno y coger. No, es vallas con B y con Y, ¿no, Pilar?
Sí, son vallas con B y con Y. Son los frutos que podemos recoger en los bosques que están alrededor de San Lorenzo del Escorial.
Y no tenemos que recolectar. Eso ya no lo vais a dar todo cocinado en las jornadas, ¿no?
Creo que sí. Y no le va a tocar a nadie irse al campo, coger unas setas y traérnoslas. No, os lo presentamos todo preparado. Casi una docena de restaurantes y bares van a participar en estas jornadas, las primeras que organiza Restaura Escorial.
Oye, ¿qué tipo de comida nos vamos a encontrar si vamos a Las Cocheras del Rey?
Bueno, es una comida muy variada porque intentamos hacer un menú un poco para todos los gustos. Ahora en invierno ya los platos de puchero, como puedan ser unos judiones a la asturiana, cremitas para los del frío, ensaladas o un arroz. Y luego, bueno, pues una variedad de carnes y pescados para terminar con unos postres, bueno, pues dependiendo al que le gusta el helado o al que le gustan las tartas.
Ah, bueno, ¿tenéis arroz con leche?
A veces, porque los vamos cambiando.
Bueno, es que Sergio es un amante del arroz con leche. Yo lo pregunto porque yo, a mí lo que me pongas, quiero decir, que yo tengo este defecto que es que a mí me gusta todo, todo lo que está bueno, claro. Y entonces, bueno, conmigo no hay ni el más mínimo problema.
Decía yo, Pilar, que a lo mejor de postre, podíamos optar, por irnos a conocer lo que es la parte del museo. Para esto, ¿qué tipo de menú tenemos que pedir? ¿Cómo va? ¿Cómo lo tenéis organizado?
Nosotros trabajamos con un menú los fines de semana que tiene 6 platos de primero y 6 platos de segundo a elegir. Ese menú cuesta solo 16,50 euros. Y luego, por 2,50 euros, como decíais antes, pues podéis acceder a la colección que es anexa, que hace visitas guiadas a las horas en punto y que es una muestra de lo que era el mundo del viaje en el siglo XVIII y XIX.
¡Uy, qué bonito!
Desde antiguos coches de caballos, algún trineo o una muestra de sillas de mano. Entonces, la verdad es que es una visita curiosa.
O sea que es un, fíjate, pues un doble plan, quiero decir, comer estupendamente y luego visitar este lugar tan especial. Oye, Pilar, además tenéis menú infantil.
Sí, tenemos un menú infantil.
Esto es
porque
importante.
Tenemos muchos clientes de medio metro y ofrecemos un menú a 10 euros para que los niños puedan comer, bueno, pues de sus espaguetis o macarrones a la boloñesa y su filete de pollo u otras cosas, que es lo que ellos comen fácil y les gusta.
Bueno, vamos, un plan, ese sí que es un planazo para
acierto,
un niño,
claro,
vamos,
acierto.
Pasta y pollo, vamos.
Hemos mencionado el museo, que no tenéis pérdida, ¿dónde estáis? 2 siglos de historia en el edificio. Pilar, ¿cómo está decorado el restaurante? ¿Hay alguna habitación de algún tipo?
Vamos a ver, el restaurante tiene un estilo muy, muy clásico. Está todo decorado con piezas que nos recuerdan a esos coches de caballos, porque como decía, el museo está dedicado al mundo del viaje. Y el restaurante pues también guarda un poco ese tipo, no posada ni mesón, pero bueno, sí sus sillas en madera, sillas clásicas, es un estilo muy, muy clásico, con colores clásicos, para intentar guardar el entorno de este edificio que fue construido en 1771.
Uh-huh. ¿Y de tamaño cuántas comidas podéis dar un fin de semana, por ejemplo, Pilar?
Hasta 90 personas.
Bueno, pues
no es pequeño.
Vaya trajín.
Luego tiene una galería cristalada que da un patio interior que es muy bonito. Hay dos zonas, una zona interior y una zona exterior, y la verdad es que no está mal. Uh-huh. 90 comensales.
Oye, si somos así de menos sentarnos y un poquito más de pincho, ¿también tenemos posibilidad?
Hay un bar abajo, uh-huh, donde cuando llegas puedes pedir tus tapitas, tus raciones. Uh-huh. Y por supuesto con tus vinitos y tus cervezas.
Ah, oh, pues no, pues nada, estupendo.
El que quiera tapear también tiene espacio.
Yo quiero saber, si vamos este fin de semana, dentro de las jornadas micológicas y de vallas, ¿vosotros ofrecéis algo especial?
Todos los restaurantes que participan van a ofrecer un menú especial, uh-huh, que va, bueno, que tiene como mínimo un ingrediente que sea una valla y un ingrediente que sea una seta. Uh-huh. Y se van a ofrecer también al mismo tiempo una ruta de tapas. Cada restaurante ofrecerá una tapa por un precio único de 2 euros cada una. Uh-huh. Y bueno, podrás ir haciéndote una ruta de tapas y una vez realizada podrás entrar en un concurso de un escocín de un fin de semana en el Escorial.
Uh-huh. Y además, ¿no se celebran por estas épocas escociencia?
Sí, pues es que mira, en paralelo se realizan las primeras jornadas de la ciencia en San Lorenzo del Escorial. Uh-huh. Se inauguran esta tarde y serán una muestra, un acercamiento a la ciencia, tanto a los niños como al público en general, y habrá desde conferencias hasta gincanas para las familias que quieran participar por el pueblo o actividades escolares.
Bueno, pues hay que aprovechar el
ya
fin
casi
de semana.
Que una para ir. Allí.
Es por uno, casi.
Hombre, vamos, tenemos ya plan para todo el fin de semana.
Cochera, jornada, uh-huh, micológica, ciencia, vamos.
Uh-huh. Bueno, hay que aprovechar, fundamentalmente el sábado, porque el domingo creo que ya llega un poquito el frío, que por cierto el Escorial con frío y con nieve es muy bonito también, merece la pena.
Sí, es precioso, la verdad es que cuando nieva, ver el monasterio con esa capita blanca y la luz que refleja es especial.
Bueno, y verlo desde un restaurante como las Cocheras del Rey con un platito calentito ahí.
Mejor todavía.
¡Qué gusto, madre mía! Bueno, ¿tenemos receta?
Venga, pues nos vamos a meter en los fogones de las Cocheras del Rey en San Lorenzo del Escorial. Uh-huh. Recordamos la calle del Rey número 41. Y con Pilar Juárez, una de las propietarias, vamos a intentar dar una receta para que la gente en casa también se anime. Una receta que, si no me equivoco, Pilar, la encontramos dentro de ese menú Cocheras de fin de semanas. Son las popietas de rodaballo y gamba en salsa de hinojo, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué son las popietas?
Un platito un poco especial. Bueno, la popieta es el nombre francés que tienen los rollitos que se hacen con los lomos de pescado.
Ah, vale, vale.
Entonces, bueno, es un plato un poco diferente, por eso decía que ofrecemos platos un pelín especiales.
Sí.
Y si queréis empezamos ya con la receta.
Venga, perfecto. Seguimos, venga.
Cogemos un rodaballo, lo limpiamos bien, le sacamos los lomos y les quitamos la piel. Y cada uno de los lomos los enrollamos en un rollito donde metemos un palillo para que no se nos abra. Y los dejamos a un lado.
Sí. Vale.
Por otro lado, pochamos pues puerro, cebolla, calabacín. Una vez está muy pochadito, hacemos una crema ligera de estas verduras. Y le añadimos hinojo fresco picado.
Qué bueno.
Y una vez el hinojo está picadito, lo batimos todo.
Sí.
Lo dejamos a un lado, freímos las popietas en abundante aceite una vez pasadas por harina de tempura.
Vale.
Y cogemos, bueno, al gusto, un par de langostinos y también los pasamos por harina de tempura y los freímos. Los montamos en el plato y cubrimos con esta salsita de hinojo. Es un plato muy especial.
Uy, qué bueno y facilito, además. Y vistoso, porque los rollitos, yo me estoy imaginando ya los rollitos con el langostino,
estoy imaginando,
claro,
la labor de
no,
los
yo
rollitos,
me estoy,
¿no?
Claro, ¿alguna manera especial de emplatar, Pilar?
Bueno, sabes que siempre se intenta emplatar haciendo como una especie de figura, una especie de flor, de los langostinos entre las popietas, y luego cubierto con esta salsita blanca, y el aroma anís que da el hinojo. Pues la verdad es que es un plato que entra bien por la nariz y por la boca.
Bueno, pues lo podemos hacer en casa. Es más, vamos a subir esta receta a nuestro apartado de recetas sencillas, fáciles y originales.
Y con historia.
¿Te parece? Y rapiditas, porque esto no se tarda mucho en hacer.
No.
Quiero decir,
que
esto
te solucionan, te solucionan.
Y existe la otra posibilidad, que es subirse al Escorial, pasar un día estupendo, disfrutar de la Semana de la Ciencia, disfrutar de las Cocheras del Rey, del museo, y comer estupendamente bien las Cocheras del Rey restaurante. O sea que ya tenemos todo el plan.
nos pasaremos por ahí, recuerdo. Calle del Rey, número 41. Pilar, respecto a las jornadas micológicas y de vallas, ¿algún sitio para echar un vistazo? ¿Qué restaurantes se suman? ¿Qué ruta podemos seguir?
Mira, se sube todo esta tarde a todas las páginas web. Va a haber un listado de restaurantes y de bares que participan con sus tapas, que van a poder los clientes antes de llegar comprobar así deciden qué restaurante quiere participar, porque los hay de todos los gustos. Aunque sabéis que el Escorial, bueno, en general San Lorenzo es comida clásica.
Sí.
Comida de comida.
Exactamente.
Claro que sí.
Con un toque de setas. Y los Facebook de todos los restaurantes lo van a estar moviendo. Y la página del Ayuntamiento de Turismo también.
Bueno, perfecto. ¿Vosotros tenéis Facebook también?
También.
Lo digo, y para que la gente sepa, hombre, habrá que reservar mesa los fines de semana, sí, porque si no,
sí, ahí
tenemos un lío, ¿no?
Entre semanas más fácil.
Por
pero
eso.
Los fines de semana sí, se suele llenar, la verdad es que sí.
Pilar Juárez, propietaria del restaurante.
Gracias. Grande, hasta luego.
La receta.
Ahí vamos, ¿eh?
Sergio, venga. ¿Cómo era?
Dietas.
Rollitos de rodaballo. Ahí. Para que todo el mundo lo entienda.
Venga.
¿Yo también soy de la de Popietas? No, yo cuando le he ido al menú. Bueno, pues ya son hordas. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Oh My Glasses Óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 12:37 del mediodía en Hoy en Madrid. Nos vamos a acercar a una experiencia muy curiosa y muy interesante. Fíjense, más de 400 alumnos españoles van a vivir esta semana su primera experiencia laboral real. El colectivo de médicos, de abogados, de periodistas, de financieros van a acoger durante unos días a un estudiante dentro de un programa de orientación laboral que se llama Socios por un Día. Y nosotros hemos querido saber cómo se desenvuelve uno de estos estudiantes en sus primeros días de trabajo. Y así que hemos mandado nuestra unidad móvil a la sede de MetLife, que es una empresa de seguros, para saber cómo trabaja un directivo y su pequeño socio. Porque estos estudiantes, de lo que van a trabajar, fundamentalmente, es del socio del director del negocio. Bueno, pues en esta sede está ya nuestra unidad móvil con Ángel Silvo, ocupándose de la técnica, y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, Eli, ¿qué tal? Bueno, pues estamos comprobando cómo funciona este programa con alumnos que tienen entre 16 y 17 años, que están conociendo el día a día de una empresa, acompañando, eso sí, a un profesional del sector en el que les gustaría trabajar en su futuro y descubriendo también todas las competencias que tendrán que desarrollar y, bueno, si finalmente consiguen acceder a la profesión que desean. Es una iniciativa de una fundación que se llama Union Achievement, que nacía en el año 1919 en Estados Unidos, que está presente en 122 países y bueno, y que trata también de ayudar a frenar el fracaso escolar. Según la OECD, casi una cuarta parte de los alumnos españoles deja los estudios antes de finalizar la educación secundaria superior, situando a nuestro país a la cabeza en índice de abandono escolar. Y nosotros hoy nos hemos metido de lleno en una empresa que se llama MetLife, que es una empresa de seguros de vida y de accidentes, y nos hemos metido directamente en el despacho del director de tecnología, Fernando Monteavaro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos aquí muy cómodos y es lo que tratáis de hacer, ¿no?, con los socios que habéis recibido. A ti te ha tocado trabajar hoy codo con codo con un alumno que se llama José Luis Fernández. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal? Buenos días.
Y que viene de un centro escolar, el Ciudad de los Muchachos. ¿Qué tal la experiencia? Porque tú también participas por primera vez, ¿no?, en este programa.
Yo creo que la experiencia es muy positiva. Bueno, estamos empezando.
No sé si habéis estado alguna vez en una empresa real.
He estado en una empresa real, pero la primera impresión, aunque dura, yo creo que es la realidad.
Y me decías que solo habías visto...
empresas por las películas, ¿no? Exacto. Cuéntame qué has sentido cuando has entrado.
Pues un ambiente de seriedad y un ambiente de trabajador, por lo menos por la parte de que me toca, que es con mi compañero Fernando, y una experiencia muy positiva y muy gratificante.
Es pronto todavía, queda mucha jornada, pero ¿qué habéis hecho de momento?
Han tenido dos reuniones, una para... dos. Una para un proyecto y otra para calidad de servicio.
¿Y esas reuniones son tensas, son duras? ¿Qué te han parecido?
Me han parecido un poco duras, pero como repetí antes, muy parecidas a la realidad.
Claro, reales, porque eran reuniones que tenías tú hoy, le han tocado a él, quizás más duras que otros días, ¿no?
Bueno, hoy ha sido un día un poco especial. Como he dicho, no hemos suavizado nada. Lo de trabajador y profesional lo ha dicho porque lo habíamos pactado. Le he dicho que estaría mi jefe escuchando y digo, di algo así que te venga. Y, pero sí, nada de suavidad de realidad, entonces en ello estamos. Vamos a ver.
Una cosa, yo no sé si Fernando Monteavaro recuerda su primer día en una empresa, en el trabajo. Si te impuso también llegar sin conocer a nadie, ¿cómo fue esa primera experiencia?
Sí, pues sí lo recuerdo. Bueno, fue como becario y básicamente lo que sucede es lo que estaba comentando José Luis. Llegas y un poco ves un ambiente totalmente distinto a lo que tú acostumbras a manejar y bueno, te sorprende porque al final la gente va un poco a su rollo y tú vas ahí un poco siguiéndoles como puedes, pero es bastante sorprendente los primeros días, claro.
Yo no sé si el alumno José Luis Fernández tiene decidido ya lo que quiere estudiar.
De momento no sé qué quiero estudiar, pero sí sé que voy a hacer una formación profesional.
Miles de personas se presentan a este programa que españoles van a vivir esta semana, esta primera experiencia laboral real. Ha sido uno de los elegidos. ¿Cómo te sientes?
Y bueno, ¿qué hubo que hacer para participar en esa selección?
Pues me siento muy agradecido porque me hayan escogido y para participar en esta selección simplemente te tienes que registrar en la página de Socios por un Día, tienes que poner los datos, qué intereses tienes, qué área profesional quieres visitar y luego ya cuando envías el formulario esperas un poco hasta que te elijan o no y visitas la empresa en cuestión.
¿Y este puesto en el que estás acompañando hoy a Fernando se corresponde un poco con lo que tú quieres ejercer en el futuro?
Sí, es bastante similar a lo que tenía pensado.
Uh-huh. Cuéntame, ¿en qué consiste el trabajo de un director de tecnología en una empresa, por ejemplo, de seguros?
Básicamente nosotros lo que gestionamos es, valga la redundancia, toda la parte de tecnología, desde aplicaciones que sirven al negocio o a clientes hasta las máquinas, servidores que dan servicio a esas aplicaciones. O sea, es todo un poco, todo el ciclo completo.
¿Es un puesto duro?
Es un puesto complicado, no hay días muy fáciles, la verdad, pero es un puesto muy interesante porque cada día es un reto.
Mucha responsabilidad, claro.
Un poco sí, sí.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Pues yo creo que esa variedad, cada día te enfrentas a un reto nuevo y bueno, es importante tener claro que el límite se lo pone uno mismo, porque...
¿Cuáles son quizás los objetivos que te has marcado para este día? Hemos dicho que habéis comenzado con dos reuniones no muy suaves, difíciles, ¿y qué es lo que espera en esta larga jornada?
Bueno, básicamente hemos empezado con reuniones difíciles porque, bueno, ha tocado, tampoco es que hayan sido, pero sí que es verdad que hablando de calidad de servicio siempre hay discusiones, y hablando también de proyectos, pues cuando hay desviaciones siempre se discute sobre ello. Pero es verdad que lo que yo me he marcado quizás para el día es contarle a José Luis alguna de las cosas que no aparece en los manuales y que me hubieran gustado que me contaran. A lo mejor no las sigo todas durante el día, pero básicamente es que al final tú no puedes trabajar solo, no pasamos la mayor parte del tiempo rodeado de gente, con lo cual es importante el respeto, la sonrisa, toda esa serie de cosas. Es importante saber que los retos también te los marcas tú, que no hay muchos límites los que tú te pongas en tu mente. Es importante saber que tu trabajo es importante para el resto, o sea, tú tienes un impacto en la organización. Entonces, ese punto de motivación también lo tienes que encontrar con respecto a cómo marcas o influyes al resto. Y es importante saber que hay que venir a trabajar a dar lo mejor de ti. No se puede venir a trabajar con miedo a tu jefe o a las consecuencias, tienes que venir a ofrecer lo mejor. Entonces, yo creo que son una serie de tips que a mí me hubiera gustado que me contaran en su día y que yo creo que son interesantes.
Lo de trabajo en equipo es importante. Vosotros en el centro escolar también estaréis acostumbrados a hacer trabajos en equipo, pero en el trabajo es fundamental, ¿no?
Efectivamente, porque si esto es como una torre, si caen las piezas de abajo, cae la torre.
Bueno, pues queda un largo día en esta empresa MedLife, donde hay, por cierto, 12 alumnos que se han convertido en socios de diferentes trabajadores de esta empresa de seguros de vida y accidentes. Muchísimas gracias a los dos. Nos ha gustado mucho compartir también con nosotros esta experiencia. Esto también puede pasar en una empresa real, que alguna vez te tengan que hacer una entrevista.
Exacto.
No has respondido mal, ¿no?
No, lo ha hecho fenomenal. Ahora le toca un buen momento del día, que es que vamos a ir a tomar un café, así que nos tocan 10 minutos de relax.
Eso también es real, eso también pasa en las empresas. Corre. Eli, bueno, pues lo dicho, desde su implantación este programa, en 2001 más de 4.000 alumnos han beneficiado de este programa.
Fíjate.
Y según las encuestas de la Fundación Junior Achievement realizada a los participantes, 9 de cada 10 profesionales quiere repetir la experiencia.
Bueno, pues eso es que funciona divinamente, por cierto. ¿Qué chicos de 17 años más así hay? ¿Con qué voz? Parecen Manolo Calderón, es una cosa increíble. Manolo, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
¿Tú con 17 años ya tenías tu voz o qué?
Sí, tenía un poquito de voz ya.
¿Sí, no?
Sí, incluso quería ser cantante.
¿Ah, sí? Pero sí. ¿Por qué te ríes? Pues tú no debes cantar mal.
Pero es que no todo el mundo que tiene buena voz canta bien.
También es verdad, sí.
Incluso pero hay bueno. Gente con voz desagradable que canta bien. Escoger
sí.
el sonido, ¿no? Uh-huh. Y el tonillo ese que tienen algunos cantantes, uh-huh. ¿No?
¿Y qué pasó? Que nada.
Preferí seguir escuchando música. Hombre, hice algunos escarceos en.
¿Pero hay documentos sonoros de esto?
No me atreví nunca. Cachos. A grabar nada. Pero sí tengo un pequeño grupo durante una época con unos amigos.
Uh-huh. ¿Y cómo se llamaba?
Lo pasábamos. Push se llamaba el grupo.
Bueno, un poquito punky, ¿o qué era esto?
un poquito
punky, ¿no?
Un poquito esto... punky era, sí.
Ya. Punky. Vamos con la música, sueño, que es mucho más poético.
Mira, vamos a comenzar esta noche, hoy día 19, ¿no? En la Sala Arena actúa un grupo extraordinario, se llama An Out. I know, baby, you do me good, oh yeah you do, but when it comes to love and honey, well I'm gonna prove. Una banda liderada por el madrileño Alberto Anaut, una mezcla de soul, de blues y de rock, influencias de la música negra, pasada por el tamiz de Anaut, un músico formado entre Pamplona y Ámsterdam. Han grabado un disco titulado 140, en homenaje al número de mecenas que lo financiaron mediante crowdfunding. El segundo LP está en camino, grabado en analógico. Los 12 temas que componen Time Goes On incluye la participación de 15 músicos en la Sala Arena esta noche, Anaut. Quien no le guste a Anaut, bueno, pues está un guitarrista muy famoso. El guitarrista alemán Michael Schenker estará actuando en Joy Slava, el que fuera guitarrista de UFO y de Scorpions. Y nos vamos al día 20. Estará en Joy Slava también la malagueña Ana López, más conocida como Annie Bisuit.
presenta su tercer disco. Este Chasing Illusion, su estilo suave, bebe de las influencias de la música acústica del folk y del indie pop. Comenzó a componer con 9 años. Se viene a Madrid a estudiar arquitectura, pero puede más la música. En 2009 apareció su primer LP, en 2012 el segundo y durante este año el tercero, siempre en el sello Subterfuge Records. Esta es Ana Bisuit, estará actuando mañana en Joy Slava. Y también toca el día 20, mañana en la Sala Caracol, los canadienses Sheep Dogs. La banda se formó en 2006 y viene a presentar su quinto álbum, Future Nostalgia. El estilo de la banda destaca por fusionar el boogie con elementos de la música psicodélica, el rockabilly y el southern rock, típico de Estados Unidos, para los amantes de la Creedence Clearwater Revival, Allman Brothers Band o los Rolling Stones. Los canadienses Sheep Dogs mañana en la Sala Caracol. Y mañana y pasado en el Palacio de Deportes, Vetusta Morla. La banda de Tres Cantos se disponen a cerrar su gira, La Deriva, como el título de su último LP, con 2 fechas en el Palacio de Deportes, aunque para sus seguidores todavía tendrán tiempo antes de terminar el año a dar unos cuantos conciertos por Alemania, aprovechando que el disco aparece allí por estas fechas. A todo esto, la banda ya lleva 17 años de actualidad. El nombre lo toman de La Tortuga de la Historia Interminable de Michael Ende. Su primer LP lo graban 10 años después de fundar el grupo y La Deriva hace el número 3 en el Palacio de Deportes, mañana y pasado, Vetusta Morla. También este día 20 actúan Aleila Dayan y Ryan Francesconi en la Sala El Sol. Y los Pink Tones, una banda homenaje a Pink Floyd, lo harán en La Riviera. Nos vamos al día 21. Una gran banda madrileña estarán actuando también en La Riviera, Los Enemigos. La banda presenta su nuevo álbum, Vida Inteligente. El disco ya tuvo que haber sido presentado, pero por indisposición de su bajista Fino, se retrasó hasta el día de hoy. El grupo se formó a mediados de los años 80, consiguiendo en 1985 el primer premio del concurso Villa de Madrid. El grupo se disolvió en 2002, en La Riviera precisamente, y con la misma formación con la que volvieron 10 años después, Josele, Fino, Manolo y Chema. En un principio volvían, pero no por mucho tiempo, solo para una serie de conciertos. Pero ese reencuentro ha traído consigo un nuevo LP, Vida Inteligente, después de 15 años. Los Enemigos en la Sala La Riviera, ese mismo día 21, en el Teatro Barceló, estarán Wild to Spill. Vienen con su octavo LP bajo el brazo. El grupo lo formó su cantante, Doug March, en 1992, influenciado por las músicas de Dinosaur Jr., los Pavemen o Neil Young y también de los Pixies, es decir, furiosas descargas eléctricas en perfecto encaje con melodías más suaves. Llevaban 3 años sin publicar un disco. El concierto lo abrirá la banda suiza de noise pop Disco Moon en el Teatro Barceló el día 21, Will to Spill. Y atentos a esta actuación también el día 21. Será en la Sala Clamores. Filthy Six. Es un sexteto británico que combina poderosamente el jazz, el funky y el boogaloo con influencias de los músicos de los años 60 del sello Blue Note, es decir, Lou Donaldson o Jimmy McGriff. El grupo está formado por músicos de Londres que trabajan o han trabajado con artistas de la talla de Tom Jones, Amy Winehouse, Duffy, James Taylor Quartet o Richard Ashcroft, por citar a algunos. Tienen dos LPs de los que harán un excitante repaso en la Sala Clamores el día 21. Filthy Six. A quien no le guste el jazz, ni el soul, ni el funky, ni el boogaloo, ese mismo día hay un gran concierto de power metal aquí en Madrid. Gamma Ray celebra sus 25 años con una gira que hoy hace escala ese día, el día 21, en el Palacio de Vistalegre. De teloneros, Sirius Black, con gente de Helloween y de Blind Guardian. Nos vamos hasta el día 22, aparte de las actuaciones de Beach House en la Riviera, que es un dúo de Dream Pop de Baltimore, y el de Pop Symphony Orchestra, una orquesta haciendo versiones pop en el Palacio de los Deportes. Destacamos en la Sala Costello la actuación del mallorquín Luis Albert Segura. L.A. presenta su cuarto álbum, From the City to the Ocean Side. Y el día 24, en la Sala El Sol, Half Japanese. La banda la formaban los hermanos Jet y David Fair en 1975. Tras 13 años en silencio, regresaron el año pasado con un nuevo disco que estarán presentando en El Sol, con un sonido propio más accesible y cercano que el resto de sus trabajos. No hay que olvidar que el Half Japanese son los pioneros del sonido lo-fi, es decir, baja definición, e influyentes en gente como Kurt Cobain, Daniel Johnston o en grupos como Sonic Youth. En la Sala El Sol el día 24, Half Japanese. Y nos vamos al día 25, ese día habrá que decidirse ya que hay dos grandes actuaciones. Comenzamos por los suizos Hilly Billy Moon Explosion en la Sala La Boîte. Esta es la versión tan particular que hacen Si yo tuviera un martillo de Pete Seeger, esta gente, Hillbilly Moon Explosion. El grupo fue fundado a finales de los años 90 por la cantante Emanuela Hutter y el contrabajista Oliver Baroni, los cuales dejaron sus antiguas formaciones para abordar un nuevo proyecto en el que encajan la visión del rock que tenían ambos. 7 discos en el mercado y casi 2 décadas en la carretera. Vienen con una formación de lujo. Jeren Watkin al piano, el pianista de Van Morrison y de Dr. Feelgood, Martin Winning, él también trabajó con Ray Charles, y Pete Thomas, que fueron los saxofonistas de Fat Domino. Y nos despedimos ese día 25 en el Teatro Barceló. Una maravillosa cantante estará presentando su último trabajo, Nikki Hill. Presenta su último LP, Heavy Hearts, Hard Fist. La de Carolina del Norte, pero asentada en Nueva Orleans, impulsada por el boogie de su banda, es capaz de combinar a las Staple Singles con AC/DC. Criada en el coro de una iglesia hasta hace un par de años, era una camarera a la que le gustaba el rock and roll y rhythm and blues más clásico. A petición de su marido, ahora guitarrista de la banda, pasó de servir copas a subirse a un escenario, y el día 25 lo hará en el Teatro Barceló. Nikki Hill. Ese día 25 hay un par de conciertos para los amantes del heavy metal. Ghost y Dead Soul estarán en la Riviera, y la joven compositora y cantante belga Sheila Sue estará actuando en el Joy Slava. De todo un poco, como en la Viña del Señor, ¿no?
Así que pus. Ya.
Se tenía que haber llevado algunas de aquellos ensayos que hacíamos enloquecidos hace ya 15 o 20 años, ¿no? No lo sé.
Luego pasasteis a ver mus, ya os tranquilizasteis, ¿no?
No. Luego, exacto, más ya. Mus que pus.
Exactamente. Muy bien. ¿Hay documento fotográfico tampoco? No me lo puedo creer.
Yo es que siempre he sido un tío muy anónimo, ¿no? Me gusta. Por eso trabajo en la radio.
Ay, madre mía, ¿cómo sería este Manolo Calderón? ¿Qué hacías tú? Cantante de Pus.
Cantante,
madre mía.
Cantaba.
Madre mía. Bueno, que nos escuchamos en el paso.
Hasta luego.
De momento esta noche. Hasta luego. Pues mira, le veo yo a Sergio Rodríguez, por ejemplo, tocando el bajo, ¿eh? En Pus. Con la coleta, tal.
No, en escorbuto. ¿Sí?
Tú en escorbuto. O sea,
yo los verdad, teclados, yo tocaba los teclados.
¿Tocabas los teclados? Sí. Pero ¿dónde metió el dedo?
Te lo conté. Te lo conté.
Madre mía, en fin, que te queda un minuto. Claro. Venga, resume.
Pues en estos días de sustos y de disgustos hemos sabido cómo está de preparada nuestra policía para afrontar cualquier perrería. Dicen los sindicatos que faltan medios, aunque esté preparada y muy bien informada, además de uniformada. Y una autopista eléctrica de torretas por la sierra, desde Galapagar a Moraleja de en medio. Estaba trazada sin remedio, pero el esfuerzo y la unión han vencido a la alta tensión. En la historia matritense hemos conocido al Pósito y el Pan de Madrid. El barrio panificador llamábase Villanueva y no era cosa nueva.